Buenos días. Esta mañana vamos a leer del libro de Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 52. Iban Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 52. Levántense para escuchar la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarcelarán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Buenos días. Buenos días, Westminster. Westminster y los demás de que vienen de lejos a estar con nosotros. Les doy gracias por el privilegio de poder servirles. Estaba pensando hoy. Pensando sobre el pastor de que estuvimos orando de Irán, sigue en la cárcel y él escribió esto. Y parece Parece que es relevante hoy. Este es un corto pasaje de la carta. La palabra de Dios dice que por el nombre de Jesús podremos ser perseguidos y sufrir. Si ignoramos esto, el cristianismo no es aceptable, porque debemos aceptar cualquier sufrimiento, y el que no quiera sufrir o no acepte esto, cuando esté ante Jesús, no va a estar bien. Así como la palabra guió a los israelitas por el Mar Rojo, igual las promesas guían al pueblo de Dios, nos animan y nos desafía también. Y creyentes, debemos de tomar estos desafíos como parte de la vida del cristiano. Hermanos, estas son palabras de un pastor de Irán que está en la cárcel hoy por defender su fe. Y hablamos sobre reyes anteriores. Un rey dijo, si me ponen en la cárcel, yo cantaré durante mi sufrimiento. Así que como discípulos de Jesús, es un privilegio cantar las alabanzas. Disculpen, tengo un resfriado. Pero ha sido una temporada tan maravillosa. Tanto sol cuando debería de hacer mucho frío. Y las misericordias de Dios son nuevas cada día. Dios, te damos gracias por tus misericordias. Los pájaros cantaban esta mañana. Y cuando fui a caminar esta mañana, escuchaba a los pájaros. Me sentía bien. Y no le dije a mi esposa, pero salí a caminar y pensé, es disfruto poder tener vida hoy. Dile al que está al lado de ti, estoy tan feliz de estar vivo hoy. El bautismo de Jesús y la copa de salvación en Marcos 10, estas son las dos cosas, los dos símbolos que tenemos de que usaba Jesús cuando le hablaba a sus dos discípulos, quienes estaban preguntándole sobre un arreglo especial donde ellos puedan ser reyes en su reino. Ellos le preguntaban, Jesús les preguntó, ¿podrás ser bautizado y tomar de mi vaso? Y paremos ahí. Y ahorita, en el tiempo de Pascua, cuando pensamos sobre la muerte de Jesús, el camino a Jerusalén, la pasión de Jesús, pensamos sobre el bautismo de Jesús, la vida de Jesús, y la vida de Jesús ya había sido bautizada. Cuando leemos sobre la experiencia en Jordán, el ejemplo de justicia, y cuando Jesús agradó a Dios aceptando la misión de que Jesús tenía para Jesús en la tierra y todas las implicaciones que tenía esa misión de que Dios tenía para Jesús. Igual la experiencia en Jordán es la experiencia donde el bautizo de Jesús comienza, porque ahí mismo todo el plan, toda la experiencia que Jesús iba a tener en la tierra estaba ahí al frente de él cuando él fue bautizado. El bautismo de Jesús nos muestra que el hecho del bautismo en el agua, en el Jordán, esto relata a lo que quiere decir la salvación y también la salvación de que hizo Jesús por los demás. Y al mismo tiempo vino también un poder espiritual, mientras el Espíritu de Dios se manifestó a través de las nubes en una manera muy misteriosamente. Y ahí vemos la revelación de la Trinidad mientras el Padre habla sobre su aceptamiento de Jesús y el plan de que tenía para Jesús. Y el Espíritu Santo viene, creo yo, dándole a Jesús un poder divino, al Hijo de Dios, para que pueda hacer la voluntad del Dios Padre. Entonces, el bautismo, el poder y el Espíritu Santo estaba ahí desde el inicio, cuando la voz de Dios dice, hijo mío, estoy agradecido de ti. Qué hermoso es tener ese gozo en el corazón de decirle a Jesús, sí, Señor. Decirle a Dios Padre, gracias por tu voluntad. La acepto. Y Juan el Bautista dice de que Jesús era el que iba a bautizar a todos quienes van a creer con el Espíritu Santo, igual dándole poder del Espíritu Santo. Y Juan decía que les daré el Espíritu Santo y fuego. Y a veces nos olvidamos sobre el fuego, sobre esa parte que es importante. Jesús venía a hablarle a sus discípulos y les decía que yo vengo a traer fuego a la tierra. Aquí en Lucas 12, versículo 49 y 50, dice que yo tengo un bautismo para ser bautizado. En 49, 50, dice que yo vengo a traer fuego a la tierra. Pero Jesús decía que yo tengo un bautismo con cualquier, voy a ser bautizado. Y Jesús esperaba un bautismo en su vida personal cuando estaba en tanto dolor. Entonces Jesús anticipaba un bautismo de fuego y decía que tengo un dolor que no va a parar hasta que llegue este bautismo de fuego. Así que igual para nosotros, cada vez que nos convertimos a discípulos de Jesús, somos bautizados, nos sometemos a Dios, hay un bautismo en nuestras vidas de que necesita ser cumplido en la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, no el mismo de Jesús, ninguno pudo tomar el vaso de Jesús, pero sí hay un aspecto personal del bautismo. Amén. Sí lo hay. Los discípulos, el camino de los discípulos comenzaba cuando Jesús partió de Jordán y mientras iban siendo bautizados y le decían sí a Dios, no ha habido ningún discípulo de que no ha venido aceptando a Jesús y seguirle a Él. Cuando yo llegué a Jesús en el año 67, cantaba una canción que decía, decido seguir a Jesús. No puedo regresar, no puedo regresar. La cruz ante mí, el mundo detrás de mí, no puedo regresar, no puedo regresar. He decidido. Y nos daban esta canción en una escuela, en una iglesia pentecostal donde yo fui salvado. Y nos daban esta canción cuando nos bautizábamos. Era una canción real, era un bautismo. 40 años después, estoy tan agradecido de haberle dicho a Jesús, sí, Señor. He sufrido bastante, un poco en Pakistán, pero lo haría otra vez por el nombre de Jesús, si es que Él me pide. Llegamos a un punto, y aquí en Marcos 10, venimos con una intención, hacer la voluntad de Dios, y aquí en el capítulo 10, Jesús lleva a sus discípulos, Él les guía, los desafía al compromiso. Y aquí vemos a Jesús adelante hacia Jerusalén, sabiendo qué iba a ocurrir. Y dice que estaban asombrados y Marcos usa esto muchas veces, el asombro. Estaban ni sabían qué sentir. Y cuando Jesús hablaba sobre su muerte, Había tensión, porque mientras Jesús los guiaba, los dirigía, les recordaba en detalle sobre el plan. Y vamos a Jerusalén, y yo voy a hacer, y me van a entregar los escribas, a los principales sacerdotes, y me van a condenar, me van a escupir, me van a insultar, pero en el tercer día resucitaré. Y esto decía Jesús a los discípulos. Y esto comienza a traer a los romanos. No leemos solo sobre los judíos, y sabemos de que la cruz no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, para todas las naciones. Y la cruz es una plataforma para el mundo. Cuando Jesús hablaba sobre su muerte, su resurrección, aquí Jesús los tomaba hacia el lado y aquí mismo les repetía lo que ya les había contado, pero la percepción que tienen los discípulos sobre el futuro, y mientras ellos estaban en su camino, ellos sentían presión, porque la percepción de Jesús y de los discípulos era muy diferente. Los discípulos pensaban que cuando nosotros seguimos a Jesús, o también esto nos pasa a nosotros, que cuando seguimos a Jesús, la percepción que quiere decir seguirlo es un poco, puede ser diferente a la de la Biblia, pero en Hebreos 6 le vemos sobre el bautismo, sobre la fundación de la fe, sobre seguir adelante, de seguir a Dios y llegar a un punto de madurez. Dice en Hebreos 6 que si vamos a llegar a la madurez, hay algo fundamental, y aquí se habla sobre la doctrina de los bautismos, plural, y mientras tenemos un bautismo, también hay varios bautismos, no solo uno. Y la frase, hay una frase importante en Hebreos 6, esa frase en los primeros versículos dice que sigamos adelante hacia la madurez, si Dios lo permite, si Dios deja que pase. En Lucas 12, 49 a 50, en el contexto aquí donde Jesús habla sobre su bautismo y el fuego que viene a la tierra, dice que yo tengo un bautismo y una obediencia. Tengo un bautismo y un plan de que Dios me ha dado. Y el contexto tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con la obediencia. Con ser un mayordomo. Con ser responsable con lo que ha dado Dios. Y aquí se habla sobre el siervo que espera por el dueño. Que tiene una responsabilidad. Y el fiel siervo. Se le da la responsabilidad cuando el maestro no está, cuando el dueño no está, y el dueño regresa y le pregunta, le dice que si él es responsable, le dará más. Entonces los principios del servicio y responsabilidad están aquí, y aquí también está el bautismo del fuego. Dice que el dueño viene, dice que el dueño viene cuando nadie lo busca, cuando todos estén dormidos. Y ese siervo de que está en la voluntad de, que no está en la voluntad de Dios, Jesús lo va, dice que el dueño lo castiga, porque al que más se le da, más se le va a requerir. Y el contexto aquí tiene que ver con servicio, con liderazgo, con responsabilidad y nuestra actitud con estas responsabilidades. Porque el camino del discípulo es un camino de responsabilidad de que Dios le da. Y pienso que esto es interesante. El comentario sobre el fuego que llega a la tierra, también sobre el bautismo. Y Jesús tiene esto en mente cuando habla sobre el servicio. Y cuando habla sobre la responsabilidad. Pero Jesús, mientras dirige el camino, sigue adelante. Él sigue adelante con él sigue adelante muy animado, con su mente enfocado en la voluntad de Dios, y habla sobre su sufrimiento, sobre su bautismo, sobre la cruz, sobre el premio. Y mientras esto, los discípulos están pensando, ¿cuál oficina tendré cuando vaya al nuevo edificio? O quién sabe si perderé mi trabajo o me darán un salario más grande. Hermanos, debemos de pensar más, debemos pensar más ampliamente de que hay un reino que nos espera. Y aquí los discípulos no comprenden de que va a haber un reino de Dios. Y aquí Jacobo y Juan están en un lugar especial, porque, o ellos quieren estar en un lugar especial, quieren estar en un puesto de gloria, quieren ser importantes en el reino, quieren el lugar de privilegio, un lugar de lujo. Piensan, estas sillas son un poco fuertes, pero Jesús, dame una silla de cuero, una silla con colchón. Les digo que en Pakistán se sientan en el piso, muchas veces se sientan en el suelo, muchas veces con un suelo que es sucio, pero disfrutan de la presencia de Dios. Y aquí la familia también es algo de que trae presión. Leemos en los evangelios leemos en Mateo de que la mamá de Jacobo y Juan quería que los discípulos tengan un lugar especial. Y las presiones familiares son reales. A veces se convierten como una distracción. Y no vamos a decir que las mamás no son importantes o que los niños son importantes, nuestra familia. Pero las presiones familiares a veces entran en conflicto con nuestro discipulado. Hablamos aquí sobre una doctrina del bautismo y Jesús dice de que estoy en dolor, estoy en angustia. Había algo en su espíritu. Había algo de que había una obra que Dios tenía que hacer en la vida de Jesús. Y en la vida de cada discípulo hay una obra de que Dios hace. Un propósito distinto de que Dios tiene para ti. Y el apóstol Pablo habla sobre el bautismo también. Y habla sobre un bautismo a la muerte. Y este bautismo nos guía a la vida. En Romanos 6:35 habla un poco sobre la doctrina del bautismo. De que ustedes que han sido bautizados en Cristo Jesús también han sido bautizados en su muerte y sufrimos esto con Él. No tenemos derechos. Nuestros derechos son de Dios. Nosotros ya somos muertos. Ya somos muertos. Y nosotros hemos sido muertos en nuestros caminos cuando le decimos sí a Jesús. Así como he dicho antes, podemos ver la mano, una mano diciendo, estoy aquí, estoy aquí. Pero en el Nuevo Testamento se habla sobre la participación del bautismo y la resurrección, que hemos sido enterrados, pero también resucitados. Y en la gloria de Dios caminaremos en un camino nuevo. Aleluya, dice David. Caminamos en un camino nuevo, hermanos. Y caminamos en experiencias diferentes, experiencias nuevas, pero somos discípulos. Tenemos un camino de disciplina, un camino difícil, pero es el camino de cualquier discípulo que le habla a Jesús. Y la palabra bautismo se habla sobre un hecho, pero aquí Pero también el bautismo es un lugar donde estamos, no solo un hecho. El bautismo refiere también a la redención de Jesús, su encarnación, su vida en mí, la inmersión, ir adentro, sumersión, ir debajo, emersión, saliendo, yendo fuera. Te pregunto, ¿has salido? Si tienes vida nueva, camina en ese camino, camina en la obediencia. Hay diferentes modos del bautismo o diferentes símbolos, pero es tal vez un poco violento. Se habla sobre el fuego, se habla sobre ir debajo del agua. Y en las Escrituras, la Escritura refiere al bautismo sobre como algo violento, como algo drástico. Tiene que ver con la angustia, con el dolor, siendo puesto debajo del agua. Y hay algo aquí de que tal vez no es muy confortable, que no trae mucho placer. Pero los salmos nos hablan sobre esto. Y ya Marcos habla sobre el juicio y el vaso. Y los salmos hablan sobre todas las olas, habla sobre las olas de que están encima del creyente. Y dice que bajo la tierra clamo a Jesús, clamo a Dios. Y hay algo aquí como violento, ¿no? Estos símbolos de ir debajo del agua. Algunos creen en el echar de agua al niño. Y cuando yo fui bautizado de esta manera, pero luego entendí de que esto quiere decir el discipulado. Y he tenido que hacer decisiones. Dices, decisiones difíciles, pero que son la voluntad de Dios. Y esta es la copa. Esta es la copa de que Dios brinda. Y Jesús habla sobre la copa en Marcos 10. Habla sobre el bautismo. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre posiciones especiales, Jesús le responde, no saben lo que preguntas. Y es verdad, muchas veces no sabemos. Le pedimos a Dios, Señor, úngeme, que dame un don, dame que sea un predicador grande. Pero a veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Y aquí les cuento. Y les pregunto, ¿puedes tomar ese vaso? ¿Puedes tener el bautismo? Y los discípulos dicen que sí, que ellos pueden. Y muchos de nosotros decimos que sí, podemos, que me he sometido a Dios. En Marcos 14, aquí vemos a Jesús aceptando el vaso, aceptando la voluntad de Dios para su vida. Y esto justo antes de la pasión de Jesús, cuando él va a la cruz, y Jesús lleva a los tres discípulos en Marcos 14:33, lleva a Pedro, Jacobo y Juan, y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. En la versión de la Reina Valera, la Reina Valera lo muestra de una manera bien drástica. Y dice que y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y Jesús decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y luego después dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y es verdad, todo es posible para Dios. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa. Él no es solo una figura religiosa. Él es nuestro Dios. Él es una persona que se ha revelado en Jesús y es una persona que puede hacer lo máximo. Y Jesús dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que lo que tú. Este es el espíritu de Abba Padre, del espíritu amoroso de un niño que acepta al padre. No, no tanto un padre de disciplina, pero un padre de amor, padre de misericordia. Y todo es posible para Dios. La copa es dada por el Padre. Y Jesús dice que yo debo tomar esta copa. Yo debo aceptar lo que Dios tiene para mí. Si eres un cristiano y nunca has sido desafiado, a seguir a Jesús en el camino estrecho, te debes preguntar, ¿de verdad soy un discípulo de Jesús? ¿He tenido que luchar con las preguntas de cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso? En Marcos 15, 34 dice, aquí Jesús llora a Dios y le dice, ¿por qué me has desamparado? Y esta fue la hora de Jesús, la hora de dolor. ¿Y por qué bebió la copa Jesús? ¿Por qué la tomó? Y estudiamos eso, pensemos sobre esto. Ya sabemos por qué la tomó, sabemos de que ya sabemos sobre la cruz, sabemos sobre el plan de Dios, sabemos sobre la Pascua, pero el someterse al Espíritu Santo, hermanos, el someterse al Espíritu Santo no es algo de terror, no es algo de miedo, no deberías de tener temor del mañana. Dios no has rescatado del temor. Cualquier temor no es de Dios, hermanos. Dice en Romanos 8, el Espíritu Abba Padre, en Romanos 8, capítulo 14, versículo 14 y 15, que quien es dirigido por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. No ha recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Un espíritu de adopción donde puedes clamar Abba Padre. Y ese espíritu está en nosotros. Ese espíritu está en el discípulo, hermanos. Y escuchen esto, de que Jesús está ahí. Aceptamos a Jesús, nos convertimos en discípulos, hemos sido bautizados y le decimos, sí, Señor. Y recibimos el Espíritu Santo. Y decimos, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y tal vez no piensas de que es el mismo espíritu, que es el mismo espíritu de que dice, Señor, sea tu voluntad, es el mismo espíritu de Dios. El enemigo no es tanto Satanás, sino no es la voluntad del hombre, la voluntad pecaminosa. Y nosotros sabemos que Satanás está ahí, pero no debemos autoridad. Jesús ya lo venció en la cruz. ¡Aleluya! Satanás ya ha sido pisoteado y Jesús está en victoria, le está sentado al lado de Dios. Entonces no debemos detener a Satanás. Yo le tengo más temor a no estar en el camino de Dios, en su voluntad. Y pienso, Señor, que no pierda, que no me pierda del camino, que esté en tu programa, no en el mío. Cuando leemos sobre la gente nueva, la gente joven, cuando hablamos sobre la generación de hoy y entran a las cosas de Dios, yo quiero estar con ellos. Yo quiero entrar en las promesas de Dios. Gracias. Dame mi montaña. Señor, si me caigo, levántame. Este es el discipulado. Y Jesús tenía su propio bautismo. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes pueden tomar este vaso? ¿Pueden tomar este camino? Y amén, que no, gloria a Dios, que no debemos tomar el vaso de que tomó Jesús. Gracias a Dios que Él lo tomó y que nosotros no debemos que tomarlo. No tenemos que tomar ese vaso de sufrimiento y de pecado, que Jesús ya lo tomó. Pero los discípulos judíos esperaban un reino diferente, un reino terrenal, y ellos anticipaban una salvación donde ellos pudieran ser gente especial, gente de privilegio. El reino y la gloria son temas sinónimos. La Biblia dice que el reino y la gloria es algo muy parecido. Y muchos escolares dicen de que los judíos veían el reino de Dios como algo de celebración. Y les digo de que Jesús aquí respondía sobre las preguntas del reino y de la gloria, y esto no tenía que ver, Jesús decía que no tenía que ver con posición o con abrigos especiales, con riqueza, sino con el bautismo y con la copa. La copa en el Antiguo Testamento se referían a una justicia divina. De que si alguien tomaba del mismo vaso era porque iban a compartir del mismo destino. Y eso es interesante porque cuando miramos más allá de la Pascua y de la resurrección, decía Jesús de que iba, que voy a estar sentado contigo en el reino, y hablaba sobre un nuevo pacto, sobre un destino común. A veces la palabra destino no se traduce muy bien al inglés. No creemos en el destino de un punto de vista humano, pero sí creemos en la soberanía de Dios y de que Jesús también nos da responsabilidad, nos da de decir sí. Él nos da el poder de poder escoger. Y hoy escuchamos en el Salmo, creo que el 75, donde se habla del pecado, sobre las rebeliones del ser humano. Y Isaías 51, Jeremías también hablan sobre la copa de juicio, la copa de ira contra las rebeliones de los seres humanos, contra el pecado del hombre. Y con razón que Jesús no quería beber de esta copa, porque era una copa de justicia. Pero el siervo que sufre, como se lee aquí en Isaías 53, de que él fue golpeado por nosotros, esto fue una promesa mesiánica, no solo para los judíos, sino para toda la tierra. Isaías 53, dice que él fue rechazado por los hombres. Fue un hombre de angustia. Jesús, les cuento que Jesús no era alguien de que se apartaba de la angustia o del dolor. Alguien a veces gente me dice esto, pero no es verdad. En nuestra reunión de oración esta mañana hablamos sobre la muerte y la muerte es común para todo el ser humano. Pero Jesús no era un extraño sobre la muerte. No era un extraño del dolor. Dice que él era... Dice que... De que Jesús compartió de la muerte. Y a veces cuando oramos, entramos también en un punto de sufrimiento. Mientras oramos por el mundo, clamamos a Dios. Y Jesús, el que sufrió por nuestro pecado, el que sufrió por nuestro castigo, el que pagó el precio de muerte por nosotros, él mismo fue rechazado por ser humano. Y esto dice Isaías. Isaías dice que la paz estuvo ante Jesús. Y les pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí que no está incluido en esto? Dios puso en Jesús el pecado. Él puso en Jesús nuestras rebeliones, nuestra muerte, y yo estoy incluido aquí. Y puedes ser libre de esto. De eso es lo que se trata el bautismo de Jesús. De estar enterrado en este bautismo. De estar enterrado. Y Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Y en la cruz, Jesús cuando tomó ese sorbo de vinagre, Él dijo, se acabó. Y eso quería decir, ¿esta es la última gota? Sí. Jesús tomó la última gota y la obra de redención fue cumplida ahí en la cruz. Esa copa de sufrimiento fue tomada por Jesús. Y cuando se habla sobre el bautismo ahí, se habla sobre un bautismo de sufrimiento. Y muchas veces queremos el bautismo del poder. Y como hablaba el pastor David, y cuando él hablaba sobre el sufrimiento y el reino, sobre el dolor y el reino, estas son cosas que van juntas. A veces pensamos, Señor, dame la gloria, dame la bendición. Pero hay un balance en este asunto. No es solo gloria y bendición, sino que también hay sufrimiento. En Apocalipsis 1:5, Jesús es el siervo fiel, el que murió por nuestros pecados, el que sufrió. Y cuando hablamos sobre el sufrimiento cristiano, sobre el servir, pensemos sobre Marco 10, porque en el centro de cualquier servicio cristiano, en el centro está la cruz. Dice en versículo 45 que Jesús no vino para que lo sirvan, sino para rescatar y para que dé su vida para el rescate de los demás. Y este rescate es un precio de que Jesús pagó, es un precio de que Él pagó en la cruz. Y les digo que este precio no lo puedes pagar tú y Dios no requiere que tú lo pagues. Él requiere que digas sí, que le digas sí a Jesús, que le digas sí, Señor, que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor. Jesús ya lo pagó todo en la cruz. Y no tenemos mucho tiempo, pero en el capítulo 11 de Hebreos, muchos hablan del bautismo del mártir, y en Hechos 1:8 dice que habla sobre la palabra del testigo, y esta misma palabra testigo es la misma palabra de mártir. Entonces, un mártir es una persona que es alguien que testifica, y estas dos cosas van mano a mano. Y un diálogo que habla sobre el fuego, sobre estar ante los leones, sobre la resurrección. Aquí en Hebreos 11 se escucha sobre la muerte, pero también sobre la victoria. Se habla sobre el sufrimiento, pero también sobre triunfar en Jesús. Se habla sobre estar preso, sobre estar en dolor, sobre estar tormentado, pero al mismo tiempo hay una resurrección y decimos aleluya a esto. Luchamos. Aquí los santos luchan en Hebreos 11, pero el dolor, el sufrimiento, se convierte en el poder de Dios. Y les digo, cuando te sientas pobre, cuando te sientas en dolor, estás en un momento de poder. Así dice el apóstol Pablo, que nuestro dolor, cuando estamos en nuestras rodillas, estamos en un lugar de poder. Y tenemos un ungimiento de Dios, de que nos da el poder a decir no, decirle no al pecado y decir de que sí, Jesús ha triunfado, Él venció al enemigo y ha dado un lugar en el reino de Dios. Y le decimos a Dios, solo dame un lugar en tu reino, no un lugar de privilegio, no un lugar de respeto, de posición, pero un lugar. Y John Wesley, tal vez John Wesley, John y George Whitefield no están de acuerdo en muchos puntos. Y Whitefield decía que en el reino de Dios, John Wesley va a estar en otro lugar, no me va a ver. Esto pensaba él. ¿Algún presbítero en el cielo? ¿Habrá algún pentecostal? ¿Un bautista? Y espero de que muchos que estén en la India, en Pakistán, en lugares que llamamos los fines de la tierra, espero que ellos también estén en el reino de Dios. Y sabemos de acuerdo de Hebreos 11, de que necesitamos estos héroes de la fe, quienes caminaron los propósitos de Dios para cumplir la obra de Dios. Y esta obra que cumple los propósitos de Dios, están ahí por nosotros. Claro. Claro de que muchos seguidores de Jesús, de que han morido por la fe. Cuando hablamos sobre la iglesia antigua, personas de que no rechazaron a Jesús en un mundo hostil al Evangelio, cuando hablamos sobre su muerte, hablamos sobre muchos santos de que fueron hasta asesinados con varas, fueron puestos, prendidos en fuego. Leemos sobre Policarp, de que no se sometía a ningún otro nombre sino al de Dios. Leemos sobre Esteban, sobre el diácono. ¿Hay algún diácono aquí? Estos diáconos en Hebreos, perdón, en el libro de los Hechos, ellos eran quienes testificaban al nombre de Dios. También estaba Decanor en Hechos 6, en defensa en una gran persecución. En Hechos 12, también leemos sobre Santiago, un líder. Su cabeza fue cortada por el nombre de Dios. Y podría hablar sobre muchos más de quienes han morido, quienes han ido a su cruz para proclamar el nombre de Dios. Pero les hablo sobre los discípulos hoy, de que decían que sí, Señor. Les pedían por ese vaso, pero Jesús les respondía con la pregunta: ¿pueden tomar ese mismo vaso que yo voy a tomar? Pero yo pienso de que ese yo puedo de Jacobo y Juan aquí en Marcos 10, ellos creían de que sí, o tal vez pensaban de que sí, que todo es posible, porque Jesús lo ha dicho, pero quizás ellos pensaban de que, bueno, si Jesús puede tomar el vaso, también yo lo puedo hacer. Entonces, piensas hoy, ¿podemos ganar a Toronto? Cuando yo terminé el seminario, yo pensaba, sí, yo puedo ganar al mundo, puedo ganar a mi ciudad, pero la verdad es que sin Jesús no lo podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. Nuestra propia fuerza se tiene que ir y la dependencia en el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Pero lo que debemos de pensar es sobre dos entendimientos, el entendimiento mundano y el cristiano, sobre la autoridad, sobre el servicio, sobre el liderazgo, y solo a través del poder del Espíritu Santo, sobre el bautismo del fuego, es que podemos de verdad poder hacer la voluntad de Dios. De poder testificar de Jesús. Y aquí los discípulos en Marcos 10, aun de que ellos han estado con él, lo han seguido, aún no pueden ver el plan de Dios, aún están ciegos. Y les digo de que también en esos versículos que leemos sobre ser ciego espiritual. Y la verdad es que hoy mismo vemos Hoy mismo vemos una falta de vista para la obediencia al Evangelio. Hay un crisis, les digo. Y aquí en el hombre que está en Jericó, que está físicamente ciego, aquí en Jericó están los discípulos, está el pueblo, y en versículo 46 dice, sentados a los lados, está alguien mendigando, un ciego aquí sentado. Este no es un lugar del reino, ¿verdad? No es un lugar importante. Él está a los lados. Y cuando escuchó de que era Jesús que venía, comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal vez ese debería de ser el clamo, lo que clama cada quien de que va a ser un discípulo. Que diga: Jesús, ten misericordia de mí. El servicio del reino está aquí en Marcos 10, y también lo que clama el necesitado, el más pobre. El más pobre aquí está clamando al más grande. Y aquí vemos que el más grande se convierte al más pequeño para ser un siervo. El más grande se convierte como el más pequeño para servir al más chico. Romanos 10 dice que el que clame al nombre de Dios será rescatado. Y Jesús aquí en Marcos 10 dice que, ¿qué quieres que haga por ti? Y les digo que cada vez de que clames a Jesús, muchos te dicen de que, hermano, no hables tan, no clames a Jesús. Mantén el orden, por favor, no hagas mucha bulla. Y a veces pienso que los servicios que tiene Jesús tal vez nos disturbaría hoy, nos molestaría. Pero hermanos, si alguien tiene un llamado de Dios y él está clamando al nombre de Dios, no le digas que se calle. Y el pobre clamaba: Dios, te necesito, ayúdame por favor. Roadside Church. La iglesia a los lados. Muchas veces encontramos personas que están a los lados, que reflejan al que está aquí, que quiere ser un discípulo de Dios, el que clama a Dios. Y Jesús le responde: ¿qué quieres que haga por ti? Y mira lo que pasa aquí. Jesús le pregunta a sus discípulos qué requieren de él. Y ellos buscan los lugares de lujo, los lugares de respeto. Y miren la diferencia. Jesús le pregunta al que está mendigando: ¿qué quieres de mí? Y Jesús simplemente: quiero vista, Señor, y quiero seguirte. Y Jesús te llama a ti también hoy. Y hermanos, les quiero hablar del Salmo 106. Aquí para cerrar, versículo 12. Nuestra respuesta personal, ¿cuál debe ser? Aquí dice: entonces creyeron a sus palabras y cansaron su alabanza. Tomaré mis votos ante Dios en la presencia de toda la gente. Preciosa en la presencia de Dios es la muerte de sus santos. Tiene que haber una muerte, hermanos. Tiene que haber una muerte en nosotros, en nuestra voluntad, cuando queremos tomar el vaso, cuando queremos estar en la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿qué vas a rendir hoy para tener los beneficios de Dios? Para compartir en la gloria de Dios. Y hermanos, hoy demos de pedirle perdón a Dios por nuestra incredulidad, por nuestro orgullo. Y reafirmando ese aceptar de la copa de Jesús, es lo que está escrito aquí. Y está escrito que, Señor, yo no puedo, pero a través de ti, Señor, sí puedo. Y el último versículo en Marcos 10 que leímos decía que Bartimeo siguió a Jesús y siguió ese camino. Él entendió el discipulado. Él entendió el qué es seguir a Jesús. Y vamos a cantar el último himno, que es Señor, reina en mí. Reina en mí.